Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, querido amigo, al otro lado del receptor, a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un privilegio para nosotros el compartir estos momentos junto a la Palabra de Dios, buscando despejar sus dudas e inquietudes.
Estamos muy contentos de poder servirles en este aspecto. En el programa de hoy pensaremos sobre las actitudes básicas para acercarnos a Dios, el arrepentimiento y el depender de la gracia de Dios.
Y sobre el final, Miguel, nos ocuparemos de una duda en cuanto a si la enfermedad es siempre una señal de falta de fe.
Prepárese entonces para disfrutar este viaje por las respuestas que encontramos en la misma Biblia, la Palabra de Dios. Luego de esta pausa musical, comenzamos nuestra recorrida. Siga con nosotros.
Nuestro ministerio abarca también la comunicación impresa a través de nuestra revista Llamada de Medianoche. Una amiga lectora nos escribe: en un artículo de su revista leí algo acerca de arrepentirse y convertirse a Jesús. A mi entender, el arrepentimiento ya es la conversión a Cristo. ¿Por qué hacen una diferenciación?
Usted en cierto sentido tiene razón. De todas maneras, vemos por ejemplo en Hechos 3:19 que la Biblia emplea ambos términos al mismo tiempo. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Esto significa que sí existe una diferencia. Y de hecho en la palabra arrepentimiento, el significado de conversión, consentimiento de pesar, es más marcado que en el caso de conversión. En Hechos 8:22 leemos: arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y Pablo le escribe a los hijos de sus desvelos en Corinto: quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Conversión se podría describir como rotundo cambio de mentalidad. En la mayoría de los casos, los hechos se dan de esta manera. La persona apartada de Dios reconoce a través de la Biblia o del testimonio de otra persona que es un pecador, pues el Espíritu Santo se lo revela. Reconoce la verdad, que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, privados de la gloria de Dios. Cuanto más claro lo entienda la persona, tanto mayor será su arrepentimiento y no podrá hacer otra cosa que rogarle encarecidamente perdón a Dios. Lo maravilloso sucede al cumplirse 1 Juan 1:9, donde refiere que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De nada sirve que una persona tome una decisión por Cristo a la ligera y que luego vuelva a su vida diaria sin cambios visibles. El arrepentimiento sincero y el verdadero cambio de mentalidad llevarán frutos visibles, pues por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pedro escribe para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
Los relatos bíblicos se caracterizan por presentar un cuadro realista del ser humano con las actitudes y acciones que le son características. Del mismo modo, nos muestra el actuar de Dios y sus intenciones. Algunas veces no es como nosotros lo esperamos, nos sorprende. Este es el caso con el amigo que nos escribe. En nuestra familia surgió una discusión debido a que en la Biblia hay partes donde Dios aparece como un Dios cruel. Todo se desencadenó por el artículo de una revista donde se citaban pasajes como Jeremías capítulo 19, versículo 8, donde dice el Señor: «Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas». De allí surgió la pregunta de cómo concuerdan estas palabras bíblicas con un Dios amoroso.
Vivimos en una época en la que se proporciona una imagen muy parcial de Dios. Se habla casi exclusivamente de un Dios amoroso. Pero la Biblia también revela un Dios airado, santo y justo, que debe juzgar y condenar el pecado. Si no lo hace, sus palabras serían en vano. Dios no creó marionetas, sino hombres que puedan decidir por sí mismos si quieren obedecerle o desobedecerle. Pero esta libertad también implica que cada persona debe sufrir las consecuencias de sus acciones. Y esto, por otra parte, significa obediencia es igual a bendición, en tanto desobediencia es igual a maldición. Como, por lo general, el hombre autónomo decide hacer las cosas que a él le agradan y que considera correctas, sin evaluarlas a la luz de los mandamientos divinos, el mundo tendrá que sufrir aún un terrible tiempo de tribulación. El que quiera saber qué tan serio se toma Dios el pecado, puede leer el último libro de la Biblia. Dios no necesita que nosotros, humanos insignificantes, pronunciemos un alegato o un discurso en su defensa. Él espera mucho más de nosotros, que como embajadores de Cristo anunciemos al mundo de todas las maneras posibles reconciliados con Dios. Ese es el maravilloso mensaje del Evangelio, pues Dios entre su gloria y su justicia por un lado y su amor por el otro ha creado una salida. Esta salida se llama Jesucristo. Y Él ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Dichosa la persona que reconoce y comprende que el Dios Santo le tiene que condenar debido a sus pecados, pero que precisamente por eso envió a su único y amado Hijo para rescatarlo de la condenación eterna. Pero solo aquella persona que por fe se sostiene de esa cuerda de salvación única y resistente será liberada del juicio y disfrutará realmente la bendición.
Pasajes de la Escritura que hemos leído una y otra vez, pero que al considerarlos con otros creyentes cobran nueva vida, levantando nuevos desafíos. Eso le sucedió a esta amiga que nos escribe. Hace poco en nuestro grupo de oración llegamos en la lectura de la segunda carta de Pedro al capítulo 3, versículo 8. Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos habíamos leído ya varias veces esta palabra, pero de repente nos dimos cuenta que todavía nunca habíamos realmente meditado en qué quería decir esto de crecer en la gracia, pues la gracia es algo que Dios da. Entonces, ¿cómo podemos crecer en la gracia?
Esta pregunta muestra, por un lado, cómo muchas veces leemos nuestra Biblia bastante superficialmente. Por otro lado, también muestra que a veces usamos el lenguaje de la Biblia en nuestras oraciones sin darnos cuenta del significado de ciertas expresiones bíblicas. ¿Nunca oró intercediendo por algún recién convertido para que creciera en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo? Ahora, respondiendo su pregunta, oh sí, la gracia es algo que el Señor da. Muy sencillamente podríamos definir la gracia como un favor inmerecido. Verdaderamente es un favor inmerecido de Dios que nosotros, que somos pecadores por naturaleza y destituidos de la gloria de Dios, seamos hechos justos a través de la salvación consumada por Jesucristo. Es un favor inmerecido que el Dios de toda gracia nos llame a su gloria en Jesús, como dice 1 Pedro 5:10. ¿Y qué seríamos si en nuestra vida diaria no pudiéramos tomar gracia sobre gracia de su plenitud? No podemos sondear las riquezas que se hallan escondidas en la gracia de Dios. Pero 2 Pedro 3:18 nos dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Según entiendo, podríamos parafrasearlo así. Dejemos que nuestras vidas lleguen a ser cada vez más un reflejo de Jesucristo, cuya gracia hemos experimentado. Vestidos del Señor Jesucristo, que se haga visible en nuestro ser que su gracia en nosotros no ha sido en vano, como lo testifica Pablo en 1 Corintios 15:10, donde dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. De Jesús mismo leemos en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De los primeros cristianos se dice que tenían favor o gracia con todo el pueblo. En otras palabras, el testimonio del Señor y de sus seguidores, tanto en palabra como en obra, era digno de crédito. Jesús reflejó el ser de su Padre en el cielo y los creyentes, de los cuales se habla en Hechos 2, reflejaron el sentir, y con esto la gloria de Jesucristo. Si nuestro discipulado no se refleja prácticamente en nuestra vida diaria, no podemos estar cumpliendo con la invitación del Señor de crecer en la gracia, pues al crecer en la gracia y la obediencia frente a la palabra de Dios, no se pueden separar. Falta de crecimiento significa estancamiento, y estancamiento significa retroceso. Por eso, para terminar, quisiera mencionar la exhortación de Pablo en Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
En lo desconocido no es fácil caminar. Las curvas son inciertas, por fe yo debo andar. Me diste la promesa que siempre estarás. Tú serás mi guía, creo en tu verdad. Guíame, yo te seguiré. Guíame, yo iré. Me has llamado, te respondo. Guíame, yo iré. Tus planes son perfectos, no temeré jamás. Me siento a veces solo, mas tú muy cerca estás. Mi anhelo es seguirte, te voy a obedecer. Toma hoy mi mano, pues yo te seguiré.
Guíame,
yo te seguiré.
Qué buen programa que tuvimos hoy. Espero que no le queden dudas acerca del arrepentimiento ni del carácter amoroso de nuestro Dios en perfecta coherencia con su justicia.
Fue muy esclarecedora la respuesta sobre la necesidad de crecer en la gracia de Dios, esforzándonos en este camino estrecho. Y no quiero olvidarme de recordarle que si está atravesando una enfermedad, no dude de su fe. Por el contrario, fortalézcala a través de la oración, confiada en que Dios cuida de usted y no le permite pasar nada que no pueda redundar en su beneficio espiritual.
Agradecemos al Señor Jesús por todo lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. Y le agradecemos a usted por la posibilidad de ser parte de su vida a través de estos programas de preguntas y respuestas.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente en nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.